La orquesta sinfónica, 70 profesores tocan un tema musical. Y antes o después hablamos de la película y del tema. Desayuno con diamantes, por ejemplo.
O sea, bandas sonoras,
sí, de películas, ¿no?
De películas míticas.
De películas estupendas. Empezamos Lo que el viento se llevó. Pues, Max Steiner, cómo fue la grabación de la película y tal. Pues Desayuno con diamantes. La película que pone a Nueva York en alza, todo el mundo empieza. ¿Quién no va ahora o ha ido a Nueva York y nos hace una foto delante de la vitrina?
De Tiffany.
Bueno, y hablar de lo que supuso la película y luego la música de Henry Mancini, como es el tema. Bueno, otra, y así, pues ocho o diez temas.
¿Ocho o diez temas?
¿Siempre los mismos o se le encantan?
No, es que lo hemos hecho. Esto empezó en Palma de Mallorca, con la Orquesta Sinfónica de Baleares. Y entonces fue
una idea fantástica,
¿eh?
Fue un éxito tremendo. Repetimos en Baleares. Más éxito todavía, gente en la calle que se quedó, tal. Y ahora vamos a Murcia con la orquesta. Pero, claro, yo lo que no me voy a dedicar es a hacerlo, porque esto, la idea ya es seguir. Yo me he dicho, vamos a Sevilla, vamos a Sevilla. Hay muchos cinéfilos como que lo pueden hacer y mucha gente.
Hombre, pero es muy bonito.
Bueno, pero
¿y en Madrid no van a hacer una?
Porque a mí cada vez me gusta menos viajar.
Pero en Madrid no tiene que viajar usted, director.
En Madrid no, pero pues hagan, sale fuera.
¿Y por qué no hacen en Madrid?
En Madrid porque...
Dígale a Chencho que hay que hacer una en Madrid, que queremos ir a verlo.
Él lo tiene cogido, ese mundo de... Pero,
darse unos viajecitos ahí, mientras sean en tren y tranquilos.
No, los viajes... Bueno, en tren, por ejemplo, para ir a Murcia te tiras 4 horas y pico.
Ah, eso sí.
Porque no te digo nada si vas a Extremadura.
Bueno,
eso es tremendo, eso es así.
No.
Entonces... Yo no soy de esto de viajes y luego llegas y cosas de esas, pero bueno, la idea es muy buena y como lo que importa es la idea, que da lo mismo.
Me parece fantástico.
Que la haga otra gente, ¿no?
Eso podría Señor Arias, ser... queremos un bolo en Madrid.
No, eso sería
vale,
muy
que
bueno.
No hay que viajar, el director está de acuerdo.
Y otro en Donosti.
Bueno, en Donosti, otro sí, para que vaya la gente. Pero aquí quiero yo ir a ver uno.
No, lo que sería muy bueno es hacerlo eso con películas de boxeo. Como que tiene unas músicas estupendas, bueno, también, claro, claro. Marcado por el odio, todas estas.
Jaime, ahí podemos estar abriendo Rocky, un melón.
Y ahí,
¿eh?
Sí. Y ahí sí que podríamos.
Ahí podemos estar abriendo un melón.
Y comentar Rocky, Filadelfia, las escaleras, Rocky, lo que supuso y la música maravillosa, como esa música ya se ha hecho, se ha extendido a todo el deporte. Otra, marcado por. Hay películas. Entonces sería un concierto deportivo, ¿no? Del boxeo, pero en fin. Eso para gente nueva ahora. Yo por eso estoy muy contento que el otro día en Arganda, de verdad, no lo digo como frase, joder, mucha gente joven llegando, sitio estupendo como era aquel pabellón, y te quedas un poco asombrado, ¿no?
No, hay material, ahí lo que pasa, pues oye, lo siento mucho por lo
que... Hace falta que alguien apueste.
Sí, hay que aplaudir a Enrique Soria y a estos que lo hacen muy bien.
Pero si aquí le decimos a todos los que hacen, claro, que están en toda España, poniendo sillas, llamando al boxeador, no puede ser. La pena lo que decimos, eso que no es apuesta ordenada.
Sí.
Una apuesta ordenada. Claro. Y con eso, porque toda
y
la
sobre
gente...
todo aglutinar a todas las fuerzas vivas del mundo del boxeo, para que todo el mundo vaya por el mismo camino.
Sí, pero,
porque es que si no...
Eso es, pero esa es la apuesta ordenada, porque en una apuesta ordenada no hay 8 generales.
Claro.
O si hay 8 generales,
claro,
hay uno que manda.
Claro.
Que es el que dice, consulta con todo y dice, para Cuenca.
Claro.
¿Me entiendes? Y tiras para Cuenca.
Sí, así es. ¿A qué hora es el vuelo mañana, director? ¿Por la tarde?
No, es el domingo, nos vamos mañana.
Ajá.
Porque ya te digo que es que si vas, sales a las 5, llegas casi a las 9.
Sí, muy tarde ya.
En el tren. Entonces lo hacemos el
¿por la mañana, domingo?
El domingo por la tarde.
Por la tarde.
Luego nos venimos. Que nos van a poner un coche hasta Alicante por la mañana y luego de Alicante el AVE a Madrid. Y llegamos, como estamos los dos, iremos a hacer cowboys directamente.
Sí, sí.
Vamos a la radio directamente. Pero bueno, Murcia yo he estado muchas veces y me encanta. Era tierra de alguna manera de Alfonso Sánchez, el crítico, que yo le hice aquel reportaje. Era un gran amigo que me ayudó mucho. Y yo me lo paso muy bien. He rodado ni Inés y un señor de Murcia.
Sí,
la
sí.
Quería, tengo muchos puntos de unión con Cuenca.
Ahí,
y nunca olvidaré. Oye, ahí jugaban los dos Collar. Enrique Collar y su hermano jugaban allí. Peiró jugaban en el Murcia y vinieron para
Murcia, que está ahí en primera ref y tiene un.
La condomina.
Claro,
la condomina.
Sí, sí, sí. La condomina. Está el gallo ahí, de entrenador. Yo soy Echeverría.
Sí, 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 es verdad. Sí, sí.
¿Sabes si tienes suerte? El Real Murcia es un equipo mínimo de segunda división, mínimo.
Hombre, sí.
Pero ya sabes que en fútbol hay casos.
El equipo pimentonero.
Sí, sí. Primera. Recuerdo de niño la condomina, adelante.
Sí, sí, sí.
Pues director, que lo disfrute usted y que lo disfrute de todos los que vayan allí a verlo y a escucharlo. En este caso, sobre todo, más que a verlo, a escucharlo.
Es una buena combinación. La música es maravillosa. La música es una maravilla. Y claro, ya por una orquesta sinfónica.
Claro, encima sonando bien, fenómeno.
No veas cómo suena. Claro.
Muy bien.
Fenómeno.
Gracias, director. Gracias, Jaime. Feliz semana. Que vaya bien. Terminamos.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí por el momento. Cambian las horas habituales de tiempo de juego porque mañana empezamos, como es habitual cuando suele haber parones, a partir de las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta la 1 en punto de la madrugada, con el partido de la selección evidentemente como gran protagonista, pero con muchas cosas más que les iremos contando durante muchas horas en la sintonía de la cadena COPE. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE. Nosotros tenemos por delante unas cuantas horas de radio. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar, fíjate, hasta las 6 de la madrugada. Y quiero que sepas un día más que desde ahora mismo hay cientos y cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad. Unos están intentando coger el sueño y otros pues están velando por la seguridad de todos los españoles, incluidos nuestros militares, que están destacados en cualquier base del mundo. Bueno, todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Yo, Ponedor, fíjate, quiero que por un momento me dejes volar contigo y con la imaginación. Atento a esto, estás en un hotel, tan tranquilo, descansando, desconectando, cuando de repente, ¡zas!, te pica un escorpión y acabas en el hospital por culpa de su veneno. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, esto no es una película ni es una broma. Esto le ha pasado de verdad a una mujer que se alojaba en un hotel en Alcorcón, en la Comunidad de Madrid. La policía local, bueno, sospecha que el bicho, sí, un escorpión de los de verdad, podría haberse colado antes en su equipaje. Cierto es que no se sabe mucho más, pero es un historión. Y menudo susto, porque en Poniendo las Calles nos hemos quedado pensando todo el equipo, diciendo, oye, ¿qué se debe hacer si alguna vez te pasa algo así? Porque claro, una cosa es verlo en un documental y otra es muy distinta, es tenerlo en tu habitación y que te pique en tu cuerpo humano. Por lo tanto, se lo voy a preguntar a Antonio Rodríguez, es veterinario especialista en fauna exótica y silvestre, y aquí está con nosotros poniendo las calles como un ponedor más. Don Antonio, muy buenos días, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasan, verdad?
Pues sí, sí, sorprendidos, pero bueno, los animales están ahí y las interacciones humano-animal son así.
Es brutal. Lo primero que me gustaría saber, Antonio, el tema de los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a notar si nos pica un escorpión? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando ¡zas!, nos la ha clavado?
Bueno, pues realmente es como una picadura de avispa, que es como lo que todo el mundo se podría imaginar o que tiene como más cercano, uh-huh, solo que es una avispa potenciada, ¿no? O sea, realmente el veneno y la picadura y el aguijón es más potente que el de la avispa, pero es más o menos esa sensación de un dolor muy intenso, con inflamación, con enrojecimiento en la zona y bueno, pues con calor también, o sea, el cuerpo se inflama y reacciona a ello.
Ya. Claro, las picaduras de avispa, sobre todo, no sé por qué no suceden cuando somos pequeños y lo recordamos toda la vida. Sabemos el sitio donde estábamos, dónde nos picó, qué estábamos haciendo. La picadura de una avispa, por ejemplo, es como si te metieran un alfiler, ¿verdad?
Correcto, pues es algo muy parecido a lo que se siente, pero es bueno, hay que decir que sí que es un poquito más intenso. O sea, a los adultos, ya que nos han picado algunas avispas, pues bueno, es un dolor más o menos soportable. Es cierto que de niño tienes ese recuerdo como muy doloroso. Sí. El del escorpión es un poquito más.
Madre mía. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si nos pica un escorpión?
Bueno, primero, guardar la calma. Si nos pica un escorpión en España, vamos a poner, es lo más común de a lo que los oyentes pues pueden estar relacionados o pueda sucederles, ¿no? Aquí en España, mantener la calma, en principio no hay que alarmarse, y de hecho, tener actividad física o ponerse excesivamente nervioso no es bueno, porque ayudamos a que con la circulación, con la frecuencia alta de nuestro corazón, diseminar ese veneno más aún todavía. Entonces, guardar la calma, aplicar un torniquete evitando que, bueno, si ha sido evidentemente en las extremidades, evitando que el veneno se disemine lo más posible, aplicar frío y lavarlo bien con jabón. Esas son como las recomendaciones inmediatas. No absorber el veneno, que eso, como pues yo creo que todo el mundo lo tiene ahí como súper clavado, no absorber el veneno. O sea, si el veneno te lo llevas a la boca, al final las consecuencias pueden ser incluso peores. Uf. Simplemente lavar bien con jabón, desinfectar, aplicar un torniquete y estar calmados.
Madre mía, ya están los mensajes, la audiencia, este programa es como muy interactivo, ¿no? Los oyentes también preguntan, me dicen, Pulpo, pregúntale si es necesario ir a un hospital o depende de cada caso.
Realmente depende de cada caso. Vamos a poner que es en España, vamos a seguir con el supuesto ejemplo de que nos ha picado en España. Uh-huh. En España hay un escorpión altamente diseminado, que es el Butus occitanus, que es el, probablemente por lo que yo he visto en fotos publicadas, es el que ha picado a esta mujer, que luego si quieres hablaremos de ello. Entonces, bueno, ¿es imprescindible ir a un hospital? Depende de cada caso en particular. O sea, mira, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo también con una avispa. Hay que ir al hospital, sí. Pues el 99% de la población no tenemos que ir a un hospital, pero hay un 1% que le da reacción, o que está enfermo, o que le ha picado cerca de la garganta. O sea, evidentemente cada caso es un mundo. Por norma general, si nos pica a un adulto sano, en condiciones normales, en las extremidades que nos suelen picar cerca de los tobillos o cerca de las muñecas o en las manos, lo normal es que no haya que ir a un hospital, aunque siempre es conveniente hablar con un médico o tener ciertas precauciones. Ahora bien, a una persona inmunodeprimida, a un niño pequeño, alguien que tenga alguna patología pues concomitante con este proceso, pues sí, prudencialmente debería ir a un hospital.
Ya. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Claro, podemos ser alérgicos a picaduras de animales que son exóticos. Claro, en España no estamos muy relacionados con los animales exóticos, pero podríamos llegar a ser alérgicos a estos bichos que a lo mejor aquí no están a la orden del día.
Podemos serlo, igual que podemos ser alérgicos a prácticamente todo, ¿no? Incluso así, pues somos alérgicos a la comida, al polen. Evidentemente, y seguro que los oyentes también saben, hay personas que una simple picadura de un mosquito, pues a alguien no le hace nada, o sea, no tiene ningún tipo de reacción, y a otros, jo, pues de repente una inflamación enorme, tal, y la pica el mismo mosquito, ¿no? Entonces, cuanto más en un veneno que ya tiene una cierta potencia, una cierta toxicidad, como es el del escorpión, ¿no? Entonces, si hay personas alérgicas a ello, pues ahí sí que es verdad que la situación puede estar comprometida, ¿no? Y realmente también depende mucho en qué lugar del cuerpo, ¿no?, le haya picado. Y bueno, pues la prudencia es siempre la mejor de nuestras compañeras en ese momento.
Desde luego. Antonio, tú eres un experto, eres veterinario, especialista en fauna exótica y también silvestre. ¿En España, por ejemplo, tenemos escorpiones? ¿En nuestro país hay escorpiones?
En España, y aquí es donde voy a ahondar un poquito, porque enseguida la noticia dijo, no, porque seguramente lo traía en la maleta. Yo discrepo totalmente. Yo he visto la foto y esa foto es de un alacrán autóctono, del Butus occitanus. O sea, y está más extendido de lo que la gente piensa. De hecho, mucho más extendido de lo que la gente se cree. ¿Con esto necesitamos alarmarnos? No. ¿Es común dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, en zonas urbanas? No, no es común. Pero, por ejemplo, en Alcorcón, mira, yo vivo exactamente a 5 kilómetros de donde le ha picado a esta señora. Y yo todos los años trato animales picados por escorpión. O sea, el hotel está en una zona limítrofe con el campo. Además, es una zona que al escorpión le encanta. Las zonas áridas, pedregosas, secas, ahí es donde el escorpión está fenomenal. De hecho, en la mitad sur de la península y en las dos Castillas, en la mitad sur, en el Levante, es un animal relativamente frecuente en el campo. O sea, no es fácil de encontrar durante el día, pero si salimos por la noche con una linterna de luz ultravioleta,
sí,
es relativamente frecuente verlo en ambientes donde los hay. Y ya te digo que en Alcorcón, en el campo, los hay.
Fíjate, o sea, estás dando un dato que estamos aquí en el estudio, todo el mundo mirándonos, que nos da un poco de yuyu. Pero oye, nos has dado un dato muy importante. Las picaduras de los escorpiones en la zona de Alcorcón, los que son autóctonos entonces de aquí de nuestra zona, ¿son inofensivas o no? ¿Nos tenemos que preocupar mucho?
No hay que preocuparse mucho. Como hemos arrancado hablando, simplemente, evidentemente, depende de cada persona y del sistema inmunitario de cada persona. Pero una persona adulta, normal y en condiciones de salud normales, no tiene por qué preocuparse.
Cuando hablas del sistema inmune y los inmunodeprimidos y demás, claro, hay gente que está con tratamientos para rebajar las defensas, ¿no? Esos tienen que estar con más cuidado.
Más cuidado con los escorpiones y con todo. O sea, claro, las personas que tienen patologías concomitantes o que tienen su sistema inmune comprometido por cualquier causa, sí tienen que tener mucho más cuidado con todo, ¿no? Y evidentemente, cuando este escorpión nos está inoculando un veneno y nuestro sistema inmune se pone activo para combatir este veneno, claro, las personas que su sistema inmune no está, funcionando al 100%, claro, pues evidentemente son los que más precauciones tienen que tomar, los que seguro sí tendrán que ir a visitar a un médico, acercarse a un hospital, etcétera. Sí.
La gente aquí está escribiendo, dice, da gusto escuchar a Antonio, pues se le ve que controla. Pulpo, pregúntale por favor si estos escorpiones son comunes en otro tipo de entornos, pero siempre urbanos. O sea, la gente quiere saber si en las ciudades se pueden encontrar con escorpiones. Perdóname, Antonio, ¿eh?
No, pues mira, me alegro que me hagáis esa pregunta. El escorpión es un indicador ambiental. El escorpión está en zonas donde no existe demasiada humanización ni demasiada contaminación. O sea, donde están los escorpiones son en zonas, aquí en la Sierra de Madrid los tenemos, o sea, en zonas realmente que, bueno, pues que la calidad del ambiente es buena, pero ya te digo que en Alcorcón hay campos muy extensos donde se pueden encontrar. Ahora bien, dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, en el parque de un pueblo, no. O sea, esto realmente, claro, la actividad humana ya hace que los escorpiones se desplacen de sus lugares originarios, ¿no? Pero que en Alcorcón tiene una extensión enorme hacia Pozuelo, donde está ahí el polígono industrial, para los oyentes que lo conozcan, el Ventorro del Cano, también limita con Boadilla del Monte, y hay una extensión ahí de terreno muy, muy grande donde los escorpiones se ven. Y de hecho, ya te digo, yo como veterinario trato perros picados por escorpión, que la gente los pasea y demás, pues al final alguna picadura al año ocurre y vemos casos, y bueno, las mascotas también pueden ser picadas y afortunadamente también suelen ir bastante bien y no tienen problemas con graves consecuencias.
Da gusto escucharte, Antonio. Si nos ponemos a hablar de más animales venenosos, ¿cuáles son los más abundantes que tenemos en España? Porque claro, la gente ya está con urticaria ahora mismo, escuchándonos desde la cama en una furgoneta. Ahora mismo estamos tocando las narices a la audiencia.
Bueno, en España hay que decir que por suerte no tenemos grandes animales venenosos. O sea, si nos comparamos con Australia, nosotros somos un parque de niños. No tenemos por qué preocuparnos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿tenemos animales venenosos? Sí. ¿Son un riesgo para nuestra vida? No. ¿Qué animales venenosos tenemos? Bueno, pues todo el mundo sabe, ¿no? Tenemos dos especies, por ejemplo, de víbora en la península. Tenemos otras culebras que también tienen cierta capacidad de veneno, pero muy poco. Las víboras, evidentemente, la picadura de víbora, sí que siempre se recomienda una visita al hospital, aunque también la gente dice, bueno, me pico una víbora, me muero. No, los hospitales están preparados y la verdad es que no tiene mayor repercusión si se atiende a tiempo y las personas tienen su sistema inmune bien. Sí. Pero hay víboras, tenemos arañas, tenemos algunos tipos de arañas que también tienen un cierto poder venenoso, ¿no? Y tenemos, bueno, pues las avispas, abejas, los tábanos, o sea, hay ciertos animales que sí que nos pican y que tienen, bueno, pues una capacidad de veneno o una capacidad tóxica, vamos a ponerla en moderada. Quizá en la cumbre de la pirámide pues estarían las víboras, ¿no? Que es casi lo peor que te puede picar en España en cuanto a tierra. Y luego sí que es verdad que las picaduras que más se reportan son precisamente en verano y en la playa. O sea, las medusas sí que son cada vez más comunes en las playas, y las medusas, bueno, se cierran playas todos los años por picaduras de medusa. Y luego otro, fíjate, curioso, que le picó, yo tengo un niño de 11 años que este año le picó en la playa el pez araña, que mucha horroroso. Gente lo desconoce, pero también es un aguijonazo brutal.
Sí, que cuando pisas la arena tranquilamente.
Mi niño es un valiente, pero lo pasó mal.
Sí.
Y fíjate, un dato curioso para que sepa la gente. En el 99% de las picaduras, siempre lo que debemos aplicar es frío, ¿vale? Con excepción del pez araña, que lo que debemos aplicar en la picadura del pez araña, que normalmente te va a ocurrir o bien en la mano si estás hurgando, como hacía mi hijo, buscando conchitas y buscando cosas que le picó en la mano, o te va a picar en el pie.
En el pie,
ahí, esa picadura se trata con calor. Agua calor. Caliente.
Joder, pues Antonio, a mí me picó en Barcelona. Yo era muy pequeño y me acuerdo perfectamente, me atendió un puesto de socorro de los que había en los 80, ¿no? Sí. Y ¿sabes lo que me aplicaron? Es que vas a alucinar. Me restregaron un ajo.
Ostras. Sí.
Un ajo. Pero no te imaginas el dolor, porque claro, el aguijón era bastante grande y es muy doloroso, sinceramente. Entiendo a tu hijo.
Mi niño es un valiente. Y se le saltaba las lagrimitas, ¿eh?
O sea, claro.
Te entiendo.
Claro. Aquí hay un montón de oyentes...
Pero sí que se ha descubierto que es termosensible. O sea, la picadura del pez araña es termosensible. Esto significa que con el calor se rompe. Y es brutal, ¿eh? O sea, tú metes en la mano o el pie en un cubo de agua caliente y inmediatamente, o sea, te digo, en 2 segundos te deja de doler.
Ah,
pero es que lo sacas... ¿Vale? Y en 2 segundos te empieza a doler. O sea, tienes que estar como media horita con la mano en agua caliente. Pero recordemos que esto es para el pez araña.
El resto
de las picaduras, como la de escorpión, avispa y tal, funcionan mucho mejor con frío. El frío al final produce una vasoconstricción y produce que no te llegue tanta sangre a la zona. Y al no llegar tanta sangre a la zona, la diseminación del veneno y los efectos adversos del veneno son más locales, más puntuales. Y además el frío tiene cierto efecto también analgésico y también pues para el dolor.
Íñigo me escribe, dice: Pulpo, en las próximas semanas voy a ir a Botsuana. Nerea también me está escribiendo y dice: Pulpo, yo voy a ir a Nueva Zelanda en un mes y medio. Recuerdo que tú hace unos años estuviste en Australia. Claro, son países donde hay animales venenosos. Por favor, que el doctor que nos cuente cómo tenemos qué cosas tenemos que meter y con qué tenemos que tener especial cuidado de cara a los próximos viajes que vamos a hacer. Buenísima pregunta, ¿eh?
Muy buena, sí, muy buena. Y además ahora que está tan de moda irnos a sitios tan raros, ¿no? Pues en los sitios raros hay bichos raros.
Sí,
eso es así. Entonces, bueno, siempre llevar un botiquín con un mínimo de productos, que puede ser un botiquín que además es que, vamos, no solo viajando fuera, sino que uno debería incluso hasta tener en casa, ¿no? Con antihistamínico, un corticoide por vía oral, unas gasas, y sobre todo desinfectantes potentes. Eso es necesario en el botiquín del viajero, pero vamos, viajes a España o viajes te vaya fuera, etcétera. Eso es fundamental. Y luego está muy bien informarse en el lugar tuyo de destino, pues bueno, cuáles son los problemas o los animales más venenosos que hay en la zona, cuántas picaduras se han reportado. Las agencias de viaje, esto lo suelen tener bastante controlado. Y también los seguros, que yo te recomiendo que todo el mundo siempre viaje con algún tipo de seguro de viaje a estos tal, siempre conoce, ¿no? Pues yo qué sé, evidentemente pues en África hay tipos ya de escorpiones que claro, si su picadura, ojo, que ya tienen un veneno y un tamaño muy considerable, o ya si nos vamos a los reptiles, ¿no? A las serpientes, pues ya hay picaduras de animales que sí que nos pueden matar. Bueno, en el caso yo creo más extremo de animales venenosos es Australia, ¿no? Que ahí, o sea, eso es un un territorio muy muy inhóspito, y que casi cualquier bicho al final te destruye.
Es verdad. Antonio, claro, para protegernos, por ejemplo, de los peores efectos de picaduras indeseadas como las que estamos tratando hoy en el programa, ¿qué es lo que tenemos que llevar en nuestro botiquín cuando salimos de viaje? Porque un kit básico de este tipo de cosas cuando viajamos a estos lugares no estaría de más tenerlo bien organizado, ¿no?
Sí. Antihistamínico, fundamental.
Vale.
Tener corticoides orales, también fundamental. Y yo diría que gasas y desinfectantes. Eso es lo básico, básico. Y luego también medidas de prevención. Evidentemente, no andemos levantando piedras, no nos expongamos innecesariamente. Si nos han avisado, vas al campo, vas al monte, botas altas. O sea, al final las medidas de prevención son casi las más importantes. Y recordemos que, a ver, vamos a poner a meternos también en los venenosos, ¿no? Como los mosquitos. Los mosquitos transmiten un montonazo de enfermedades. Entonces, bueno, tienen un poder venenoso leve, por así decirlo, pero nos transmiten un montón de enfermedades. Entonces, bueno, vamos a trabajar la prevención y que al final los animales no nos piquen, que es la mejor manera de estar sanos, ¿no?
Cuando hablas de antihistamínicos, estamos en confianza. Estamos hablando de un Urbasón de turno, ese tipo de medicamentos.
Bueno, el Urbasón ya pertenece al grupo de los corticoides.
Vale.
Es un corticoide de acción rápida.
Vale.
El antihistamínico es como un paso antes, es un paso más leve.
Dime dos marcas para que la gente tome nota.
Tanto en pomadas como... como oral, como tomarlo por vía oral.
Cápsulas.
Sí. Y pues esto sí que es cierto que sobre todo, la persona que lo hagan con su médico de confianza, porque esto realmente son medicaciones que necesitan receta. Pero si tú le dices a tu médico, oye, mira, voy a ir, voy a hacer un desplazamiento, me voy a ir no sé qué o tal, aquí en España mismamente, oye, pues mira, quiero tener en mi botiquín, o sea, el médico te lo va a recetar seguro, porque, lo que pasa es que sí que es cierto que hay, estos fármacos interaccionan con otros y no es algo que nos debemos tampoco tomar a las bravas, sino que
con
tu médico, con tu farmacéutico, una de las recomendaciones, un antihistamínico, un farmacéutico te lo va a recomendar y te va a decir exactamente cuál es el que mejor funciona para tu caso y tal, pero sí que es verdad que otras medicaciones como los corticoides, los médicos los tienen que prescribir y hay ciertos... no lo podemos tomar alegremente. Hay ciertos, fármacos, los corticoides que interactúan. Por ejemplo, la gente que tenga problemas de corazón tiene que tener mucho cuidado con la medicación de corticoides, ¿no? Entonces, siempre que se vayan a medicar, pues hacerlo con conocimiento y siempre con la receta
bajo
y la
prescripción
de un sanitario, sí.
Vale, perfecto. Antonio Rodríguez, veterinario especialista en fauna exótica y también silvestre. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí en la cadena COPE. Discúlpame las horas, es el horario que tiene este programa de radio, pero lo mejor de todo es que hemos aprendido un montón gracias a tu sabiduría y lo bien que nos lo ha contado. Así que, Antonio, te mando un abrazo enorme y las gracias. A partir de ahora también eres un ponedor, ¿eh?
Sí, bueno, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por dar esta difusión, ¿no? Y muchas veces qué lástima que tengan que ocurrir estas noticias, ¿no? Alarmantes para que la gente tome conciencia. Pero hay que tener en cuenta que vivimos rodeados de naturaleza, queramos o no, y entonces el conocimiento, el respeto por los animales que nos rodean y sobre todo, difundir este conocimiento que deberíamos todos de tener, básico, pues agradecer al programa esta oportunidad.
Qué bien, Antonio. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermano.
Gracias.
Nosotros tenemos que actualizar la información, pero ya sabes que siempre interactuamos con toda la audiencia. Hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de tiempo para leerte y también para escucharte. Mensajes a nuestro WhatsApp 662-942-605. Hoy te estoy preguntando si te suelen picar los bichos de manera anormal. Si eres de los que siempre lleva, por ejemplo, se lleva todas las picaduras de los mosquitos. O, por ejemplo, ¿qué bichos te dan más repelús? ¿Tienes animales exóticos en casa? Nos los puedes dejar por el WhatsApp 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información y seguimos toda la noche haciendo radio. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las lluvias y la Dana Alice vuelven a ponernos en alerta, en este caso además de manera literal. Las últimas horas, este aviso de S-Alert que lanza la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias se ha activado en la zona de Los Alcázares, en Murcia. El peligro se centra en un posible desbordamiento.